El título de la predicación es Cómo orar con efectividad. Y dice así el texto en Colosenses 4, del 2 a 6. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Padre, oramos pidiendo dirección, entendimiento, apertura en nuestra mente, en nuestro corazón, ser iluminados, Padre, para comprender lo que está instruyendo el apóstol Pablo aquí, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Dirígenos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces aquí Pablo, después de cubrir la manera como el creyente se relaciona a nivel familiar y de trabajo, se empieza a mover más hacia afuera, y en este caso está refiriéndose a la manera como el creyente de sus labios expresa oración y petición delante del Señor. Y más adelante, si uno sigue leyendo, tiene que ver con la manera de hablar también, con la manera de comportarse, pero nos vamos a enfocar ahora en la oración, que es muy importante. Entonces, el primer punto es orar sin cesar, orar sin cesar. Y en el verso 2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, velando en ella con acción de gracias. Entonces, la letra A es perseverando, porque Pablo está diciendo aquí, perseveren. En gramática, este es un verbo imperativo, presente, activo. Es decir, es una orden y está indicando hacer algo. O sea, siempre se mantiene así. Hacer algo siempre, de forma continua. Esa es lo que indica la manera como está conjugado ese verbo. En otras palabras, sería como decir, continúa dedicándote a la oración. Continúa dedicándote a la oración. Es decir, que cuando hablamos de oración, estamos hablando de dedicación. Es una dedicación, una entrega a hacer algo de forma continua. ¿Sí? Y el sentido aquí es la persistencia. Y los colosenses debían vivir día a día siendo intencionales en su oración. Eso es lo que Pablo les está comunicando. Pablo no le está pidiendo a la iglesia de Colosas que se acuerden de que tienen que orar. Pablo les está diciendo o les está ordenando que no paren de orar, que no dejen pasar ninguna oportunidad sin considerar estar orando por eso, estar clamando delante del Señor. Y la forma como Pablo describe la oración en este verso es paralelo con tener una actitud definida, clara y constante en cuanto a la presencia de Dios en su vida. Lo voy a decir otra vez porque esto es esencial en la oración. Y en la oración, como Pablo dice, perseveren en la oración, describe, en este, la descripción es paralela con tener una actitud definida, clara y constante en cuanto a la presencia de Dios en su vida. Dicho esto, pensemos en esto, mire, si así es, sabemos que así es, ¿cuándo el creyente no debiera de orar? Esa es la pregunta. No es cuándo debe de orar, no es cuánto tiempo está orando, yo no creo que esa es la pregunta, es más bien, ¿cuándo debiera no orar un creyente? Obviamente la respuesta es nunca, debe estar siempre orando, es decir, de una manera constante, consciente de la presencia de Dios en su vida. Claro, tiene que tomar tiempo para leer, para estudiar, para trabajar, para dirigirse a otras personas. Pero en medio de todo eso debe estar consciente de la presencia del Señor en su vida y al notar lo que nota a su alrededor, prevalecer en oración. Por ejemplo, la semana pasada vimos cómo comportarse el empleado, cómo comportarse el patrón en el trabajo. Entonces, en el trabajo, algo que debe prevalecer es la oración. ¿Y la oración por qué? Siempre la oración tiene que ver con la voluntad de Dios, no con un deseo personal, sino con la voluntad de Dios. Entonces el creyente debe vivir consciente de que está delante de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, sabe todo y tiene todo delante de él de forma instantánea. Así que el creyente está siempre, y repito, siempre delante de Dios. Bueno, todas las personas, todo está en la presencia de Dios de forma instantánea, pero el creyente es el único que puede reconocer la presencia de Dios en su vida. El creyente es el único que tiene la capacidad por el Espíritu de reconocer eso. Entonces no hay momento en su vida en el que Dios no esté presente. Por tanto, los colosenses, Pablo les dice, deben persistir y ser constantes en la oración. El creyente debe persistir y ser constante en la oración. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Pero si lo decimos así nada más, puede sonar como algo casual. No estamos hablando de una conversación corriente. No estamos hablando de una conversación como con otra persona. Como hay personas que he escuchado a veces que dicen, oh, Dios es mi copiloto. Yo le digo a él cuando estoy manejando, le digo, ¿de veras? ¿Eso es todo lo que es Dios para ti? ¿Tu copiloto? ¿No es Dios el que está en control de todo lo que sucede, no solo en ese carro, pero afuera y en todo el mundo? Esos términos minimizan a Dios. Orar es hablar con Dios, pero esa oración tiene una diferencia marcada entre dos personas o con Dios, porque Dios es soberano, es supremo, es el rey, el dueño del universo. Entonces, no se está hablando con cualquier persona, se está hablando con el Creador. El nivel de reverencia y de temor delante de Él está allí presente. Aunque el Señor nos invita a que vayamos con Él, pero hay una gran diferencia, porque Él es el soberano del universo. Mire, Hebreos 10, de 19 al 22, yo creo que esto es muy importante considerarlo en relación con la oración. Hebreos 10, 19 al 22, un texto que me gusta usarlo a veces cuando estamos celebrando la cena del Señor. Y aquí hay una exhortación, pero si se fijan en esta exhortación, es una invitación a tomar parte en esta libertad que se nos ha dado. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza en entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Él está usando términos del templo o del tabernáculo. Lugar santísimo es donde descendía la presencia de Dios, la gloria de Dios ahí se manifestaba. Entonces dice, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote. Una sola persona. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez al año. ¿Y cómo entraba? Presentando sacrificios por sus pecados, presentando sacrificios por los pecados del pueblo, y con esa sangre la rociaba para poder entrar allí y ser acepto delante de Dios. Y si lo hacía mal, era muerto, moría. Porque Dios veía lo que estaba haciendo la persona y cómo estaba su corazón. Entonces, Él dice aquí, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, el énfasis lo estoy haciendo por esto. Porque está diciendo que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Algo que era impensable en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por la obra de Cristo, el creyente tiene entrada con confianza ante la misma presencia de Dios sin necesidad de un sacerdote. El creyente no necesita un sacerdote, el sacerdote del creyente es Jesucristo mismo. Entonces, esta entrada está garantizada aquí. Verso 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, es cuando Él dio su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice que este camino nuevo, cuando dice un camino nuevo, está indicando que ninguno de nosotros, ninguna persona, tiene la capacidad de marcar este camino o decir yo lo descubrí, simplemente camina por ese camino que Cristo abrió cuando su cuerpo fue rasgado en la cruz, estoy hablando simbólicamente. Verso 21, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el sacerdote es el que nos permite ir con Dios. Este es el sacerdote Jesucristo. Acerquémonos, aquí está la invitación y la exhortación, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Se me hace tan importante esta exhortación y la relación que tiene con la oración, porque la oración es hablar con Dios, la oración es ir delante del Señor y hablar con Él. Hablar no una plática, pero presentar necesidades, exaltación, adoración, acción de gracias, súplica. Pero es posible por lo que acabo de leer aquí. Sabemos que así es. Pero usualmente cuando una persona va en oración delante del Señor no está pensando en esto. Se toma como un privilegio, como un derecho. Pero aquí hay una invitación para ir de una manera consciente y establece que con un corazón sincero delante de Dios, en plena certidumbre de fe, con un corazón purificado, un corazón sincero, un corazón purificado, de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, ir con el Señor no es una conversación casual, es algo de suprema importancia, de supremo valor en la vida del creyente, por la manera como se abrió ese camino para llegar allí. Y es tan importante la oración para el creyente como lo es el agua para un pez, como es el aire para una persona, los que vivimos en la tierra. No tenerlo es morirse. Entonces, un creyente, una persona que dice que es un cristiano y no ora, es un oxímoron, es una contradicción, es algo que no existe en realidad. Es algo patético, porque ¿cómo un creyente puede decir que es un creyente y no orar? O sea, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios allí? No está. Por eso no ora, porque no está. Ahora, el creyente puede ser tentado a estar débil en su oración. Claro que sí. Yo entiendo eso. Pero cuando el creyente tiene en cuenta que la razón por la cual puede ir en oración, entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, es el sacrificio de Cristo, entonces, el valor de la oración tiene que estar allí como lo primordial, como importantísimo, como ¿cómo puedo vivir sin esto? ¿Cómo puedo vivir sin esto? Es indispensable. Es la mayor prioridad en la vida del creyente, pues es el camino y el medio donde se va a encontrar con Dios. Y cada vez es por el camino nuevo y vivo que Cristo inauguró para nosotros los creyentes. ¡Qué maravilloso! Piensen en esto. Si estuviéramos delante de un rey terrenal, en Inglaterra hay rey, en España hay rey. Yo cuando estuve en España, me acuerdo con las personas que estuve allá y mencionaron al rey, se me hacía algo completamente extraño, porque no nací en un país así, pero se me hacía extraño escuchar los comentarios del rey y lo que decían del rey, lo que pasaba cuando llegaba el rey. Pero si estuviéramos frente a un rey y llegáramos allí, sería una audiencia específica la que se nos otorgara. Tendríamos que tener cierto tipo de ropa, cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de dirección para acercarnos allí, ¿sí o no? Por el tipo de importancia que tiene si estuviéramos en un reino así. Y la manera de llegar allí, hay un camino marcado. Es decir, el que va con el rey no se mete por una ventana o entra por cualquier lado. Entra por un camino que está marcado, reservado solamente para eso. Eso es un rey terrenal, es una persona. Ahora cuando vamos con Dios, y Él es descrito en la palabra como el rey del universo, el rey de reyes, el señor de señores, el que gobierna, el que sostiene todo, el único que es santo, justo y verdadero. Y la oración es ir delante de Él y entramos por ese camino que Jesucristo preparó, un camino nuevo para que entremos con corazones sinceros, limpiados de inmundicia. Eso indica que es algo de mucho valor la oración, mas sin embargo tenemos acceso todo el tiempo. Para mí esto es maravilloso, para mí esto es maravilloso. Por eso textos como cuando Pedro habla del trato del esposo hacia la esposa y dice que el que no está tratando bien a su esposa, sus oraciones son estorbadas. y decimos, qué horrible, qué horrible que un hombre tenga ese estorbo para ir delante de Dios y que sus oraciones no sean escuchadas por Dios. ¡Qué horrible! ¡Es desastroso! ¿Qué más importante hay que saber que Dios nos está escuchando? Y si Dios no nos escucha, y Dios está en contra de nosotros por causa del pecado, eso es desastroso. Tiene que haber una solución rápida, tiene que haber un clamor, un correr delante de Él. La oración tiene mucha prioridad. Cuando Pablo les dice, perseveren en la oración, Pablo está hablando de una vida de santidad, está ligado. La oración y la santidad están ligados. ¿Cómo podemos hablar con Dios, que es santo, sin estar viviendo en santidad? Es posible correr delante de Él, si es que no hay santidad, suplicando por el perdón de los pecados y pidiéndole ayuda para abandonar lo que sea un estorbo para podernos relacionar bien con Él. Dios quiere escuchar nuestras oraciones y ha establecido un camino que no es común, que no es corriente. No es una conversación como cualquier otra. Es algo único, algo maravilloso. Así que la oración demanda una vida en santidad. De lo contrario, simplemente una repetición hueca y hay palabras vacías que no tienen ningún valor delante de Dios. La oración es dirigida a Dios. Preguntémonos esto por un segundo. ¿Quién puede engañar a Dios? Es imposible. Entonces solo hay una sola manera de presentarse delante de Él. Y tiene que ser con un corazón sincero, con un corazón puro. De Dios nadie se burla. Es un engaño pensar que se puede orar sin estar viviendo en santidad. Por esa razón, la palabra dice que para Dios es una abominación la oración de un impío. Dios no escucha a un impío. ¿Por qué? ¿Él puede caminar ese camino cuando Cristo no es su Salvador? ¿Él puede caminar ese camino santo y nuevo que Cristo preparó cuando Cristo no es el Señor de su vida? No, lo que indicaría si Dios escucha esa oración es que esa persona puede pisotear la obra de Cristo y entrar por el camino que él quiera y presentarse a Dios como él quiera, lo cual es una abominación. La oración es algo tan precioso, tan grande, tan importante, de tanto valor. Por eso Dios detesta la oración de un impío. Cuando un inconverso dice, oh, Diosito me hace esto, Diosito me hace lo otro. Pues sí, el Diosito que carga en el bolsillo, porque no es el Dios de la Biblia. Ante el Dios de la Biblia, you don't come as you are. You come in the name of the Lord Jesus Christ. No vienes como eres, vienes en el nombre del Señor Jesucristo y por la obra del Señor Jesucristo. Siendo Él el sacerdote que permite que puedas entrar en la presencia del Señor, ninguna otra persona puede llenar esos calificativos, nadie más. Entonces, cuando va a orar, acuérdese del camino por donde pasa para orar. Es un camino nuevo, inaugurado o abierto por Cristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Es su entrada ante el lugar santísimo. Y Dios mismo le está invitando a entrar de manera confiada. Pero lo hacemos con temor y temblor, porque queremos agradarlo a Él. Es una combinación de temor y temblor y de gozo y de alegría y de libertad que Dios nos permite. Entonces, orar con perseverancia, como Pablo le está diciendo allí a los colosenses, es sinónimo de vivir en santidad de manera perseverante. Entonces, todo lo que Pablo ha estado enseñando en este libro, cuando llegamos aquí, Él les enseña de la oración, es congruente. Todo esto es congruente. No es una religión, no es un acto religioso, no es una liturgia. Es una vida, un estilo de vida el que está allí. Y después de perseverando, Pablo les dice, el punto B, velando. Dice allí, en el verso, estamos en el capítulo 4, verso 2 de Colosenses, velando en ella con acción de gracias, pero vamos a enfocarnos en velando. Es tan valioso el privilegio que cada petición que se lleva al lugar santísimo se vigila, se cuida, se vela continuamente y de manera agradecida. Si usted es una persona de confianza, le dice, mira, quiero que me guarde estos $20,000 cash. Por favor, no los pierdas. regreso en 3 días, pero necesito que tú los cuides, que tú me los guardes. ¿Cómo los va a guardar? ¿Va a poner en el dashboard de su carro, en el asiento, deja el carro allí? No, ¿cierto? Es algo que necesita ser cuidado, no es suyo, es de mucho valor, de mucho precio, lo va a tener en un lugar seguro. La oración es mucho más que eso. Y tiene un lugar altísimo y santísimo y merece que haya esa vigilancia, ese cuidado, ese velar continuamente. ¿Cómo? No parando de pensar en eso, no parando, no dejándolo como que es algo que puse por allá y ya no lo tengo que volver a mirar. Demanda una constante vigilancia. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos antes de ser entregado, después de Getsemaní, que velaran y oraran. ¿Qué hizo Pedro? Pedro sacó la espada. Jesús le dijo, tienes que orar, tienes que velar y orar. Cuando tenía que orar, ¿qué hizo Pedro? Se durmió. Y cuando tenía que orar, ¿qué hizo? Sacó la espada. Completamente fuera de lugar. Las batallas se vencen a través de la oración, a través del ruego. ¿Pero cómo? Oh, pues ya oré, ya lo puedo dejar allí. No. Horas y horas y horas perseverantemente velando en ello. Esperando en el Señor. Velar demanda esperar también. Pero esperar en el Señor porque Él es fiel para obrar, para hacer. Entonces, cuando el creyente ora, lo hace de manera insistente, confiadamente, en santidad y con agradecimiento porque conoce el carácter de Dios. Él es santo, justo, recto, bondadoso, fiel, amoroso, poderoso para suplir, generoso en todas sus respuestas. Así que el creyente tiene razón para velar y estar agradecido con Dios porque tiene acceso delante de Dios y Dios le escucha y él hace lo que es perfecto. Entonces es constante en su persistencia y velando en que está esperando por eso. En la oración del Padre Nuestro, si se fija, el Señor Jesucristo cuando enseña a orar, lo que indican las palabras que están allí, en Mateo 6, de 9 en adelante, indica una oración de cuándo y de cuánto. Todos los días. Danos hoy nuestro pan de cada día. Está central en esa oración. Danos hoy. Y ellos vivían, el sueldo que ellos ganaban era de un denario y alcanzaba para la comida de un día. Al día siguiente ya no había. Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, igual cada día, no nos dejes caer en tentación. Igual cada día, santificado sea tu nombre. Igual cada día, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, hay un set de oraciones que está puesto allí, que el creyente ora por eso y vigila o está velando por eso. Mira, otro ejemplo de velar y persistencia está en Lucas 18, versos 1 al 8. Vamos allí. Lucas 18, versos 1 al 8. Texto muy conocido. Y el hermano Francisco hoy se refirió a la viuda cuando da generosamente. Y este es una viuda también frente a un juez que es injusto. Y dice el texto, Lucas 18, 1 al 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces, con persistencia y velando. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso. Pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y es bien interesante lo que el Señor está diciendo aquí. La descripción que el Señor está dando aquí es bien interesante, porque él empieza a describir a los suyos que insisten, porque se conocen por su insistencia delante de Dios. Los define como a los que oran como sus escogidos, que claman a él cuando, de vez en cuando, cuando hay reunión de oración, día y noche, siempre. Siempre están clamando delante del Señor. Afirma que Dios no tardará en responderle a ellos. Y concluye la parábola diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo pone esa pregunta cuando está dando esta parábola, ilustrando cómo los creyentes, cómo sus discípulos deben orar? Porque es una lucha que tiene el creyente seguramente. Es una lucha de ser persistente en la oración. Por eso Pablo le dice a los colosenses, persistan en la oración, velando en ello. Entonces es importante ser recordados de esto, que se haga parte de nuestras vidas. Entonces el creyente debe orar con fe de manera perseverante, lo que Pablo está ordenando aquí. Velando en ello, es decir, nunca bajando la guardia y manteniendo una actitud de acción de gracias, que es donde vamos a entrar. Entonces, nunca bajando la guardia. Una vez alguien pidió oración y le dije, vamos a orar. Y oramos pidiéndole al Señor ayuda por una necesidad que tenía él y su esposa. Y después, como a la semana, nos vimos de nuevo y le dije, ¿cómo está? ¿Qué pasó con esto? No, todavía tengo problema. O vamos a orar otra vez. Dijo, no, no, ya oramos una vez, ya Dios sabe, ya dejémoslo así. Le dije, no, no, tienes que clamar y clamar. Y después de que clamas, ¿qué haces? Clamas otra vez y después repites otra vez y después suplicas de nuevo. Y en ese proceso Dios está moldeando tu carácter, enseñándote cómo orar correctamente y glorificándose en el tiempo que Él quiere proveer para esa petición, pero tú no paras de orar. No paras, no asumes, pues ya le dije, ya Dios sabe. O como hay unos padres que dicen, pues yo ya se lo encomendé a Dios, allá Dios con él. ¡No! Siempre estás clamando. Esa es una actitud irresponsable y también que presume de la gracia de Dios. No es correcto. No es correcto. Lo que Dios indica sin falta en todas las escrituras es la persistencia en la oración. Entonces el creyente tiene que estar vigilando en esa oración, de manera perseverante, de manera perseverante. Y con acción de gracias, la letra C, con acción de gracias. Y las acciones de gracias yo creo que tiene que ver con el carácter de Dios. Cuando Pablo dice perseverar en la oración, velando en ello con acción de gracias. Mire, es como cuando usted encuentra un mecánico que es honesto. Dice, ay, gracias que encontré un mecánico que es honesto. Porque no sabemos todo lo que necesita el carro. Y a veces dice, mira, necesita todo esto y nada más necesita una partecita. Entonces usted da gracias, dice, hay un agradecimiento. ¿Por qué? Por el carácter de ese hombre o de esa persona. Porque sabes que te va a ayudar de verdad. Entonces el creyente siente agradecimiento con el Señor porque sabe del carácter de Dios. Dios es fiel. Dios es amoroso. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere que nos manifestemos como gente de bien. Dios quiere que mostremos de la gloria de Dios. Dios quiere hacer todo eso. Entonces, cuando usted es agradecido en su oración, esto le protege de presumir de la gracia de Dios. Porque recuerda, Dios es bueno. No es que yo merezco que Dios me responda. Dios es bueno. Entonces se clama a Él con una actitud diferente. Dios es bueno. Dios no está obligado a contestar la oración de ninguno de nosotros. Acordémonos de eso. Él no tiene que. Dios no tiene que responder a nuestra oración. Dios quiere responder a nuestra oración. La relación que Dios nos ofrece es una relación de amor, no de obligación. Y podemos clamar a Él y estar agradecidos. Entonces la acción de gracias elimina la exigencia. Yo no sé si a usted le ha tocado ver, a mí hace años me tocó ver en una conferencia para pastores. Y esta persona que estaba dirigiendo decía, ponemos una demanda delante de Dios. Yo, me dolía la cabeza nada más de escuchar eso. Dice, ¿quién se cree este hombre que es? ¿Vamos a poner una demanda delante de Dios? ¿Vamos a exigir que Dios va a hacer algo? La fe no tiene nada que ver con eso. Y lo que el Señor indica en la oración no tiene nada que ver con eso. Lo que indica, y aquí con acción de gracias, elimina la exigencia. Pues quien da gracias toma la postura de no ser un merecedor de lo recibido, por tanto responde con aprecio, sabiendo que está recibiendo lo mejor y más allá de lo que merece. Cambia completamente cuando da acción de gracias en el corazón. Mire Salmo 30, en el verso 12. Salmo 30, verso 12, el último verso, como termina diciendo aquí David: para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada, oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Y tiene las gracias junto con la alabanza. La alabanza es reconocer la bondad de Dios, exaltarlo por como Él es. Mira lo que dice Filipenses 4, 6. Yo les recomiendo que se lo memorice. Dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Oración y súplica con acción de gracias. Está conectado esto. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Cuáles peticiones? Todas. ¿Cuándo se da gracia a Dios? Siempre. Siempre se da gracia a Dios. Y el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, siempre con oración y súplica y con acción de gracias. No se puede presentar una demanda delante de Dios. No se puede presentar una exigencia delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos un poquito de Nehemías, porque no cubrimos todo el libro, en el capítulo 1, cómo ora Nehemías? ¿En base a qué? ¿Se acuerdan? Él ora en base a la misericordia de Dios, en base a la fidelidad de Dios. Daniel, cuando Daniel está orando por la restauración de Israel, Daniel le dice, Señor, acuérdate, tú dijiste. Pero Daniel se está basando en una promesa que Dios hizo. Tú dijiste que estaríamos aquí cierto número de años, ya se cumplió. Y la preocupación de Daniel, cuando está orando así, no está demandando, está diciendo, Señor, tú prometiste, tú dijiste, es correcto orar así. Y le dice, y las personas no están atendiendo a lo que deberían atender, empieza a clamar por ellos y a clamar por lo que Dios quiere hacer. Y Nehemías, cuando recurre a la gracia, a la fidelidad y a las promesas de Dios, dice, perdónanos por nuestras ofensas. Entonces la actitud de agradecimiento quita todo orgullo, toda presunción del corazón, libera al creyente para relacionarse adecuadamente con Dios y permanecer en la súplica y en el ruego delante del Señor. Eso es fe. Entonces el creyente debe orar sin cesar, velar en ello y ser agradecido. Miremos el punto número 2, orar para predicar. Aquí cambia y Pablo empieza a hablar de pidiendo que oren por él. Pero antes de seguir allí, mencioné Salmo 30, el verso 12. Pero quiero hacer mención a esto también. Aquí en Iglesia del Valle Central adoptamos un sistema de oración hace un tiempo atrás, donde se usan 5 salmos por día. Y en base a esos 5 salmos se empieza a presentar la oración al Señor. Si usted lo está haciendo, ánimo, porque el libro de los salmos está lleno de oraciones. Mire, yo he estado haciendo apuntes en mi Biblia acerca de Salmos, muchos apuntes acerca de lo que Salmo contiene. En el Salmo 22 declara que Él es santo. En el Salmo 12 le pide ayuda. El Salmo 25 le pide perdón. El Salmo 22 está orando diciéndole, Señor, ¿por qué? Es un Salmo mesiánico. El Salmo 13 está diciéndole, Señor, ¿cuánto tiempo? En el Salmo 88 está expresando en su oración, estoy solo. En el Salmo 43 le está diciendo a Dios, defiéndeme. En el Salmo 100 está declarando que Dios es bueno. El Salmo 98 está gritando de alegría y de gozo. Salmo 105 le pide, Señor, acuérdate de nosotros. El Salmo 66 está exaltando y alabando al Señor. En el Salmo 67 está pidiéndole, Señor, bendícenos. Y en el Salmo 100 le está dando gracias a Dios. Está lleno de oraciones el libro de Salmos. ¿Usted quiere crecer en la oración? Use Salmos. Use el método que hemos enseñado. Si no lo sabe, pregúntele a algún miembro de la iglesia. Salmos es un libro precioso para crecer en la oración. 150 capítulos dedicados para expresar algo de Dios o algo ante Dios o algo para Dios. Es una gran ayuda para la iglesia usar el libro de los Salmos. Y no es el único lugar donde hay oraciones, pero creo que es donde más se encuentran. Entonces, vamos al punto 2, orar para predicar, versos 3 y 4. Allí en Colosenses 4, nuestro texto base, dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Es usual que Pablo al final de sus cartas pida oración. En varias de sus cartas así lo hace. Y en esta ocasión está pidiendo que oren por él para que Dios abra las puertas para la palabra. ¡Qué interesante! Esto nos deja ver el corazón de Pablo. ¡Qué interesante! Miren, Pablo pudo haber pedido que suplicaran para que fuera suelto de la cárcel. Él está preso cuando escribe el libro de Colosenses. Él pudiera haber pedido oración, que ya me saquen de aquí. No lo hizo. Pudo pedir oración que lo apoyaran para rogar que Dios quitara el aguijón de su carne, como describe 2 de Corintios al final. No pidió por eso. Pudo haber pedido que oraran para que no le diera el COVID-19 cuando estaba allí en la cárcel, pero no lo hizo. Pudo haber pedido en su oración que el Señor le proveyera para alguna necesidad en particular, no lo hizo. Su oración y súplica tenía que ver con el reino. Bueno, perdón, yo no sé si había COVID-19 en ese entonces, pero seguramente que habían enfermedades. Pero en la oración, lo que está en el corazón de Pablo, lo que Pablo ha identificado como lo más importante, Pablo tiene una oportunidad de oro en esta cárcel. Acuérdese, Pablo no está en Colosas. Pablo está en otro lugar, en la cárcel. Pablo no está hablando con ellos, una plática abierta. Pablo está escribiendo una carta. Pablo tiene una oportunidad para pedir oración por una necesidad. Y aquí pone lo más importante que un creyente debe pedir en oración, aquí está. No quiere decir que no pueda pedir otras cosas, pero esto es lo más importante. Que Dios lo use a él en su reino. Que Dios abra las puertas, ¿para qué? Él no dice para Pablo, para la palabra. Las puertas para la palabra, para que la proclamación de la verdad de Dios mantenga esa prioridad y se dé a conocer. Y Pablo, eso es lo que tiene en su corazón. Su petición es que él sea útil en las manos del Señor. Su salud no es su prioridad. ¿Por qué? Tiene garantizado un cuerpo glorificado en el día de la resurrección. Su libertad de la cárcel no es su prioridad. ¿Por qué? Porque Cristo le ha quitado las cadenas del pecado y le ha hecho libre para que predique su palabra aún en la cárcel. Filipenses dice que los soldados que lo cuidaban a él, al final del libro dice los hermanos del pretorio, los convirtió, bueno, él no los salvó, pero les predicó a Cristo a los que lo tenían preso y se convirtieron, vinieron a ser hermanos en la fe. El sufrimiento no le preocupa a Pablo, pues él mismo proclama, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No pide fuerzas para soportar la persecución, no pide ayuda para soportar la calumnia, las dificultades. Él declara en otra parte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo está cubierto, entonces la prioridad es una, es que la palabra de Dios sea predicada, que Dios abra las puertas para la palabra. Pablo entendía y vivía lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 6 cuando dice, busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y todo lo demás vendrá para añadidura. Y nosotros somos tentados a veces en que nuestras peticiones son por todo lo demás. nuestras peticiones generalmente son por todo lo demás. Yo creo que la lista de oración es válida y debemos orar de todo corazón, que hemos leído. Hay tres específicamente que están relacionadas con esta oración de Pablo, en esa lista que tenemos. Esa es la principal. Las otras cuentan también, todas valen. Porque Pablo dice, todas vuestras necesidades sean presentadas en oración, todas. Pero hay una prioridad y Pablo está mostrando aquí cuál es la prioridad, el reino de Dios. La oración es un tesoro de recurso para el creyente. Pablo lo sabe y tiene esa oportunidad y él escribe lo principal cuando está pidiendo oración para esta iglesia. ¿Quién sabe cuánto duraban estas cartas para llegar? Pero él sabía que ellos iban a orar, que Dios abriera puertas para predicar la palabra. Y dice allí el texto, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, en el verso 4, para manifestarlo como debo hacerlo, eso es de Colosenses 4. Entonces, ser útil en el reino era lo más importante y debe ser lo más importante para el creyente. Y lo único en la lista de Pablo, que ocupa el primer lugar es eso, y es lo único que viene en la lista de Pablo, no pide por nada más. Entonces la petición en sí no está enfocada en él o para él, sino que el nombre del Señor sea conocido, que la gloria de la obra redentora de Cristo sea conocida. Por eso dice, para dar a conocer el misterio de Cristo. Miren, en Efesios 3, del 1 al 7, Pablo habla de este misterio. ¿Qué significa misterio? Que no ha sido revelado, que no ha sido dado a conocer. Eso es lo que significa. Efesios 3, del 1 al 7. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes lo escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer. Eso es lo que es un misterio, que no se ha dado a conocer. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, y aquí empieza a hablar cuál es el misterio en el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, el misterio de Cristo, Pablo es judío. Cuando llegó el Evangelio, ¿con quién llegó? Con los judíos. Cuando están en el aposento alto, 120, ¿quiénes son? 120 judíos. Cuando Pedro predica y se convierte en 3,000, ¿cuántos son? 3,000 judíos. La segunda vez que predica se convierte en 5,000 judíos. Hay de repente 8,000 judíos forman la iglesia del Señor. Israel esperaba que el Evangelio era para los judíos, que el Mesías era para los judíos. El misterio es que no era para los judíos solamente, sino para los gentiles. Y Pablo es el apóstol de los gentiles, por eso Pablo habla del misterio de Cristo. Cuando pide que oren por él, para que Dios abra las puertas para la palabra, para que él pueda llevar el misterio de Cristo, está hablando, predicarle el Evangelio a los gentiles, a todas las naciones. Ese es el deseo de Pablo. Esa es la importancia, la prioridad que él tiene en su corazón. Eso es lo que está pidiendo allí. Y ahí mismo en Colosenses, él ya lo mencionó, lo vimos antes. En el mismo libro de Colosenses habla él del misterio de Cristo. Entonces, Pablo le pide a los colosenses que pidan a Dios, ¿para qué? Más oportunidades de predicar el Evangelio a los gentiles. Ese es el misterio de Cristo. Yo le doy gracias a Dios por el año 2020. Le doy tantas gracias a Dios por esta gripa del COVID-19. Le doy tantas gracias al Señor, porque eso nos ha obligado a hacer cosas que nosotros no hacíamos antes. Y a mí me ha obligado como pastor a recurrir a los medios de comunicación y a aprender y a conocer y a aprender a manejar esto de manera que antes no lo hacía. Y el nivel de alcance ha sido una puerta abierta. Esto ha sido una bendición, hermanos. Siempre miremos todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Esto tiene que ver es con la iglesia del Señor. Primero, el juicio de Dios comienza por su casa. Y si el Señor mata creyentes con el COVID-19 porque están en pecados, que así sea. Y si el Señor enferma a creyentes con el COVID-19 porque los quiere disciplinar, que así sea. Lo que Dios quiera usar no es lo único que va a usar. Pero el punto es este, que Dios tiene un propósito, es para la iglesia. El mundo anda con todas sus cosas, con lo que creen de esto, con lo que dicen y manipulan, está bien. Pero la iglesia mantiene su enfoque en lo que es importante, y la oración de la iglesia es que el Señor siga abriendo puertas, y las está abriendo. Y le sigue, la iglesia sigue adelante. Pero la meta de la iglesia, acuérdese, no es que no nos enfermemos, es que llevemos el mensaje del evangelio. Esa es la meta que el Señor quiere poner enfrente de nosotros. La oración de la iglesia, en la persistencia, velando con acción de gracias, tiene que ver con el propósito de Dios, y es dar a conocer el reino de Jesucristo, el mensaje del evangelio por el cual las personas pueden ser salvas. ¿De qué? No de una gripa, del infierno. Esa es la oración. Esa es la oración. La principal oración es esta. Y el temor que debe haber en el corazón de un creyente, y debe de temer y temblar delante de Dios, si no está predicando el evangelio, si no está orando para que Dios lo use más para predicar el evangelio, si no está orando pidiéndole al Señor, Señor, dame discípulos. Esa es la oración, Pablo lo presenta aquí. Y por alguna razón está escrito de esta manera. Debe ser la oración principal de la iglesia, predicar el evangelio. La ha sido en China, cuando tienen que sufrir la pérdida de sus bienes materiales, la separación de sus familias, la tortura, la persecución, la ridiculez. Lo es en Indonesia, el país más musulmán del mundo, cuando se lleva el evangelio. Lo es en Colombia, en la parte este del país, donde hay persecución a las iglesias. Y lo principal es esto. Abre las puertas, Señor, no para que no nos hagan nada, no para que no nos persiguen, no para que no nos ridiculicen, para que la palabra sea predicada, para que el evangelio sea llevado, para que las personas vengan a Cristo. ¿En medio de qué? De guerras, de hambres, de epidemias, you name it. Este mundo así es. No es de sorprenderse. Lo que debe sorprendernos es que no oremos así. Eso sí debería de sorprendernos, y mucho. Creo que es la oración principal que encontramos en las Escrituras, viene de aquí. Él dice, pidan para que me mantenga fiel. Y no está pidiendo por él nada más, miren lo que dice el texto. Porque él dice allí, oren al mismo tiempo, en el verso 3 también, por nosotros. Pablo está hablando en plural, ¿quiénes son esos nosotros? Mire el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Entonces parece que se está hablando por él y por Timoteo. Mire ahorita en el verso 7. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico. Tíquico es el que lleva la carta. Parece que está incluyéndolo a él también. También menciona a Onésimo en el verso 9. También menciona a Marcos, el primo de Bernabé, en el verso 10. También menciona a Jesús, llamado Justo. Dice que es uno de los colaboradores con él en el reino. También menciona a Epafras, que es el pastor de los colosenses. Pablo no es el único, pero sí afirma que de entre muchos, estos son los únicos que me apoyan en la predicación del evangelio. Y esa es la oración que él hace. Hay un remanente de Dios, y usted es parte del remanente de Dios, tenga en cuenta que la oración principal que usted puede hacer no es por su salud, no es por sus bienes, no es por sus deseos. Es porque la palabra del Señor se predique. ¿Cuántos días, mire, cuántos días nos quedan de vida a cada uno de nosotros? ¿Cuántos días? Nosotros no sabemos. Pero si hoy es el último día, y hoy es el día que nos morimos, que nos muramos sabiendo que estuvimos predicando el evangelio y no reteniendo la palabra del Señor y dando a conocer de la libertad que hay en Cristo. ¿De qué? ¿Del COVID? No, del infierno. Eso es lo que hacemos como iglesia, predicamos a Cristo para que la gente no se vaya al infierno. para que ellos tengan la oportunidad del perdón de sus pecados y venir a servir al Señor y exaltarlo a Él. Mire, cuando el Señor Jesucristo le da la comisión, la gran comisión a sus discípulos, Él está describiendo la labor del creyente en la tierra. Si esa es la gran comisión, si eso es lo que Jesucristo antes de partir le dijo a ellos que tenían que hacer, ¿cuál es la oración que más tenemos que hacer entonces? Señor, dame discípulos. Señor, dame discípulos. Señor, ayúdame a buscar a los discípulos, a enseñarles, a comprometerme para instruir en la palabra. Señor, abre las puertas para yo hacer esto que tú dijiste que tenemos que hacer en lugar de estar preocupado aquí para que nada me pase o nada me duela. Y si nos duele, oramos. Está bien, pero no es la oración principal. No estoy minimizando las necesidades, no me malentienda. Hay que orar por eso. Pero no debe ser lo que domine la oración. Debe haber un ruego de manera perseverante, velando en ello y con acción de gracias para que el Señor nos use a llevar el Evangelio. Y créame, no hay mayor gozo en el corazón de un creyente, no lo hay, más que cuando está predicando el Evangelio a otra persona, cuando está siendo un discípulo para el Señor. Entonces, dando gracias al Señor por esto. Y hacer toda esa oración en perseverancia, esperando en el Señor y siendo agradecidos. Y manteniendo esa petición que sobrepase todas las demás. La proclamación del Evangelio. Iglesia, hay una misión que cumplir. Te dirá, pero empezamos con la oración y mira dónde nos lleva. Es que está pegado lo uno con lo otro. Es lo que el Señor enseña, es lo que Pablo está mostrando, que es la oración del creyente. Que reflejemos la gloria de Dios. Entonces Pablo aquí ha hablado de las relaciones de creyentes en el matrimonio, para que refleje la gloria de Dios. El trato con los hijos, para llevarlos al conocimiento de Dios. El creyente en el trabajo, para que se conozca del carácter de Dios manifestado en la vida del trabajador y el patrón. Y ahora, en la manera como el creyente habla con Dios, es para que la voluntad de Dios sea hecha y su nombre sea conocido y exaltado. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar, es la voluntad de Dios que nadie se enferme. No lo va a encontrar. Pero sí va a encontrar cuando dice, es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Y Dios no se agrada en la condenación de un impío, así dice la palabra. Eso sí lo va a encontrar. Que su nombre sea conocido y exaltado. Que muchos vengan a los pies del Señor. Entonces, esto deja dicho que en la oración hay un gran propósito. Hay un gran propósito. Y esto debe motivarnos para ser persistente, velando en ello con acción de gracias a nuestro Dios. Y tenemos un gran recurso, una gran fuente, que es la Biblia. El libro de los Salmos, la vida de los apóstoles, la vida de todos estos hombres que le sirvieron al Señor. Y las indicaciones por todos lados de cuál es la voluntad de Dios para que clamemos, como Él dice, con perseverancia, velando en esto y con acción de gracias. ¿Oramos? ¿Les parece? Hablando de la oración, oremos. Entonces acuérdese que cuando usted salga hoy por esa puerta o por esta puerta, o si se va por acá y sale por una de las de allá, usted tiene una misión que cumplir y puede irse orando, pidiéndole al Señor, Señor, úsame. Yo quiero cumplir esta misión. Pidiéndole al Señor. Su oración principal es esta. Todas las demás otras cosas, el Señor empieza a bendecirlo mucho en eso. Pero la primera tiene que ser lo que es más importante en el corazón de Dios. Señor, gracias por la instrucción que encontramos aquí, por la claridad como Pablo le dice a los colosenses que perseveren en la oración. Gracias por lo que vemos que Tú describes a los fieles como los que oran de día y de noche. Gracias porque la oración nos ayuda a estar conscientes de tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque la oración nos recuerda que fue por la obra de Cristo Jesús, el sumo sacerdote, por medio de quien tenemos entrada al lugar santísimo para presentarnos, Señor, a orar, a clamar, a hablar contigo, a presentar nuestras necesidades. Hay muchas necesidades y todas tú las escuchas, Señor. Tú no haces ninguna necesidad a un lado. Pero en medio de todo eso hay una necesidad mayor. Que tu nombre sea conocido. Que tú abras puertas, Señor. Oramos. Señor, yo pido por cada persona que está aquí hoy, cada creyente, que tú les abras las puertas para que prediquen el Evangelio en su trabajo, con sus vecinos, en su casa. Abre las puertas, Señor, para que lleve cada uno el misterio de Cristo dado a conocer, la palabra del Evangelio a nosotros, los gentiles, a los que no somos judíos, Padre. Úsalos. Ayúdales, Señor, que tengan denuedo para predicar la palabra, que lo puedan hacer bien, como Pablo dice, oren para que lo puedan hacer bien. Oro igual por mí, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, y que nuestra oración sea tan prevalente, que cada necesidad esté cubierta por esa súplica y ese ruego, pero se vea como segundo lugar cuando pedimos para que tu palabra sea dada a conocer. Gracias por las puertas que has abierto, por el fruto, Señor, que está dando tu palabra, y oramos que se multiplique aún más para que más personas sean libres de las cadenas del pecado y puedan venir y adorarte, porque tú eres digno de ser adorado, de ser glorificado. Señor, gracias por este testimonio con nada. La felicidad y el gozo y la alegría de saber que podemos ir contigo como en este momento, Señor, y saber que tú estás escuchándonos. Tú has inclinado tu oído para escuchar la oración, Señor, y tú quieres responder. Gracias por escucharnos cuando presentamos nuestras necesidades de enfermedad, de trabajo, emocionales, todas esas necesidades. Gracias, Padre, y gracias por animarnos ahora también a orar por las puertas para que tu palabra sea dada a conocer, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.